Xarxa, ràdios, comunitàries, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
RRS, Ràdio Sereina Sofia.
Canal Professors.
Ràdio Sicalisis. Punto intermedio entre lo moral artístico y el desenfado sin arte. Sin ser lo primero en absoluto y no llegar al desprecio de aquellos con gusto estragado. Radio Sicalisis, un equilibrio inverosímil.
En este programa,
si no gano dinero, no me divierto.
Vete, mujer mala, vete de mi vera. Rueda lo mismito que una maldición. Que un Dios me permita que el gache que quieras pague tus quereres pague con mala traición.
Bueno. Aquí estamos en Barcelona, es cosa buena, con dos de las mujeres que más admiro. Pero primero voy a decir dónde estamos. Estamos en Radio Fabra, que por cierto, muchísimas gracias por dejarnos grabar esta tarde de viernes posapocalíptico, ¿no? Hace poco pasó el apagón, esperemos que hoy no.
Hay un papa nuevo.
Ay,
papa han pasado nuevo. Tantas cosas.
Habemos.
Habemos papa.
Tenemos luz.
Sí, y esta radio está en Fabra y Coabats, fábrica de creación.
Molt bé.
Ahí estamos. Entonces vamos a grabar este capítulo fantástico de Radio Sicalisis, como dice mi amado Miguel Molina, junto a dos mujeracas amadas de labios Orange Magic, yo también, sí. Que son Gloria Rivera y Mary Cuesta. Yo no me presento y tampoco las presento a ellas.
Para bueno, que nos presentemos nosotras.
Cupletóloga mayor, eso ya lo sabemos.
La mayor.
Y ya os presentáis vosotras, que lo vais a hacer mucho mejor.
Perfecto. Empiezo Rivera, yo. Sí. De Gloria a Gloria, seré Rivera a partir de este preciso momento. Vale, pues yo me autodefiní como cupletista y ya no me saco este título, la verdad. Y nada, como titulación, en verdad, pues soy graduada en arte dramático, en el Instituto del Teatro, y soy la residente aquí, por eso la excusa de invitaros. O sea, maravilla. Y soy actriz, cantante, pero sobre todo, pues no sé, también produzco mis propios shows, así que me paso el día como buscando dinero, que es el objetivo vital. Y nada, eso. Para empezar así.
Está muy bien, sí, sobre todo lo de buscar parné, ¿verdad? Eso sí que es un curro. Pues yo soy Mary Cuesta, claro, yo, es que me dedico, como sabéis, a bastantes cosas, me cuesta ahí definirme en una sola, pero bueno, soy crítica cultural, comisaria de exposiciones y activista de varias cosas, activista del cómic, por ejemplo, pero activista también de la cultura popular en general, que forma parte, es como la materia prima de buena parte de mis investigaciones. Y precisamente estoy aquí con estas dos maravillas de glorias, porque yo creo que de todo eso que hago, hoy vamos a poner el foco y el zoom pues en las investigaciones que he hecho en torno al cine español de los 40 y de los 50, el cine delincuente, el cine sobre delincuencia y sobre el hecho delictivo, y también sobre su continuador en el cine español, que es el cine kinky de los 70 y de los 80, que bueno, hice una exposición, comisaría una exposición que tuvo mucha repercusión precisamente sobre este tipo de cine.
Cierto.
O sea que hoy vamos a hablar de mujeres, ¿verdad? Que ya me estoy avanzando, de mujeres
con
malas.
Con morros de color.
Eso.
Con morros de color. De hecho, eso yo creo que nos une un poco, ¿no? Esta especie de reinado de la frivolidad o pasión por todas aquellas hembras que han sacado los pies del plato, que creo que es el lugar mejor para tener los pies fuera del plato, y que han transitado infinidad de adjetivos como ser malas, Casquivanas, díscolas perdidas, desnortadas, ¿no?
Femme Fatale, ¿no? Fatal. Que estamos en contra de lo de Femme Fatale, que luego lo comentamos.
Cicalípticas, por supuesto. Y de hecho, yo vengo sorprendida porque yo sé que vosotras sois potenciales cicalípticas, pero habéis venido llenas de anillos, que para mí la maravilla.
Y de oro.
Sí, todas las cicalípticas llevan las cinco.
Hay que llevar en cada dedo, ¿no? En cada dedo había que llevar.
Sí, precisamente porque pierde todo el sentido. Cada anillo tiene un sentido y si los llevas todos es que eres libre como una palomita.
Ah, no sabía.
Tenemos que ser libres y palomitas.
Me tengo que comprar más anillos, entonces.
Llevas demasiadas calaveras, Mary.
Sí, calaveras por todos los lados. Pero la calavera te hace libre, ¿eh? Por cierto.
Exacto.
Sí. Porque es el enfrentarte al símbolo neto, digamos, de la muerte. Con lo cual, si la llevas contigo, si la haces tu amiga, también estás, bueno, compadreando, comadreando con ella.
Total, total.
¿Como Hamlet?
La cicalipsis también te hace libre. Que yo siempre digo cicalipsis o barbarie, ¿no? Y también lo que no te hace tan libre es esta mierda del dinero, ¿no? Esa obsesión o no obsesión que transita mucho, sacar los pies del tiesto, querer más dinero, no necesitar dinero, sí necesitar dinero. Esto de el passion, money, ¿no? El parné siempre está transitando y por eso se nos ocurrió darle este título a este programa que nos inspiró, cómo no,
la grandísima
Concha Piquer.
Aunque no es costumbre acusar a una reina, se dijo de ti que te gustaba más el dinero que cantar, que te gustaba más el dinero que tu vocación de cantar. Esto puedes aclararlo.
No. Yo he tenido una gran vocación y la sigo teniendo. Una gran vocación. Yo no he vivido más que para mi arte, para mis canciones. Yo las he creado mucho. Las he limado mucho. Las he estudiado, las he dormido. Y si aquí haré esto, aquí haré esto otro, aquí suspiraré, aquí haré una cadencia, aquí miraré. Siempre pendiente de mí, porque creo que he nacido para cantar. No sé hacer otra cosa más que cantar. Pero te voy a decir una cosa. Si no gano dinero, no me divierto.
Yo es que estoy como súper de acuerdo, ¿no?
Sí, yo también. La verdad que además hay que reivindicar como esas palabras más castizas, ¿no? Aunque claro, estando en Barcelona y decir castizo, a lo mejor no sé si es muy buena idea.
No, claro que es buena idea, ¿eh?
Son inclusivas.
Sí,
son inclusivas.
Y aparte que lo castizo está como intoxicado del madrileñismo y en realidad la palabra castizo, si la sacamos de ahí, simplemente significa lo que es propio de cada casta, es decir, lo que es propio de un lugar, de una cultura. Así que desintoxicando casticismo ya.
Total, pero que me gusta mucho lo de si no gano dinero no me divierto y punto que no. Vamos en contra de la precariedad, ¿no? Que es como retorcer el lenguaje hasta límites insospechados, ¿no? Pero volviendo a este casticismo que nos viene muy bien para introducir este bloque, ¿no? Que nos vamos a ver si somos capaces, tres frivolonas como nosotras, de medio ordenarnos. Queríamos hacer como la gran vista de pájaro contextual para transitar estos temas que vamos a hablar, tanto de tus expertizaciones como de todo el trabajo de Gloria Rivera. Lo que es esta especie de batalla entre Barcelona y Madrid en todo lo que es la cultura popular, ¿no? O batalla, o contextualización, o digamos tránsito de diferentes productos culturales, ¿no? Yo siempre hablo de Madrid porque conozco Madrid, vivo en Lavapiés, muchísima de la literatura psicalíptica y proto-kinky, proto-noir, ¿no? Es en Madrid, pero ahora estamos en Barcelona. Y quizás sería bonito como ver el peso de la ciudad en todos estos productos culturales y luego también este contraste entre Madrid y Barcelona, ¿no?
Bueno, yo creo que la ciudad es claramente el telón de fondo de todas estas realidades y ficciones de las que hablamos, ¿no? Tanto de la mujer, entre super comillas, mala, o me ha gustado mucho la de mujer con los pies fuera del tiesto, que es a donde vamos a ir a confluir al final. Pero sí que cuando la abordamos tanto desde tu trabajo, Gloria, como desde el mío, son mujeres, no son mujeres rurales, ¿no? Son mujeres que se hacen en la ciudad, que de hecho vienen del contexto rural a buscarse aquí la vida.
Totalmente.
Se la buscan muchas veces como cupletistas, como haciendo muchas otras cosas, con lo cual esa idea de la ciudad moderna donde el día es, donde lo diurno es el trabajo y la noche es la diversión y es el perderse y es el vicio y son las esquinas, pero también es la fantasía. Eso es universal, no solamente Madrid-Barcelona, y sí que es el lugar donde comienzan, por ejemplo, en mi caso, las ficciones que más me interesan sobre delincuencia, ¿no? Pero si nos vamos de los 40 para atrás, tú, Gloria, Gloria Durán, con tus lecturas Carrere y demás, ¿no? También encontramos ahí una ciudad en la cual la noche, cuando se apaga, cuando ni siquiera había... las luces, ¿no?, de la ciudad, las farolas.
Exacto. Y también es lo bonito de que me ha venido una frase muy muy bonita de Rafael Cansinos Asens en uno de sus textos, que decía: todas las mujeres llegan a la ciudad y se ponen nombres ultratelúricos, porque claro, lo primero que hacen es cambiarse el nombre, ¿no? Y entonces es la Florinda, la Manolo, ¿no?, que es la Manolo, la del pelo oxigenado. Y nombres de lo más rocambolesco, y toda la novela de hoy siempre, o las novelas que me estoy leyendo ahora, vaya, si todo el contexto de la psicalipsis que aparece por el libro, siempre aparecen personajes, mujeres, que salen de su propia supuesta naturaleza y transitan una artificiosidad y artificialidad que a mí me interesa mucho, porque es una construcción de una subjetividad completamente nueva, de esa idea de nueva mujer. Casi todas las nuevas mujeres no tienen esa adjetivación que se suponía de serenidad, tranquilidad, sencillez, primor, delicadeza, sino todo lo contrario, tienen que ser unas chulazas.
Claro.
Bien plantas para resistir la dureza de la ciudad, porque por otro lado es un territorio completamente hostil.
Sí, sí, totalmente en las antípodas del ángel del hogar, ¿no?
Claro.
Y repasando como todas las biografías de las cupletistas siempre rompen, o rompen porque se van de su origen más pueblerino, o incluso hijas de ciudad tienen que romper con todas las familias y con todos sus vínculos, o salir de un matrimonio demasiado tempranero, cosas así como para decidir saltar al escenario en este caso.
Sí, además solas, autónomas, que yo siempre insisto en toda esta idea de la galantería, todo el contexto cultural de la psicalipsis transita la galantería dieciochesca, que viene etimológicamente de autonomía. O sea, el miedo siempre es la autonomía de la mujer, que está muy asociada al panné.
Claro, a tener viruta para pulir, ¿no?
Exacto, a tener viruta.
Pues ahora que estábamos hablando de la ciudad, me gustaría ver si os parece que nos vayamos hasta el 78 para escuchar el prólogo de Perros Callejeros, porque estamos hablando, pues eso, de kinky, de calle, de callejeo, porque es muy representativo también de esta visión que estamos diciendo de las ciudades como foco de perdición, ¿no? Visto desde un punto de vista, por supuesto, moralista, que es como están disparadas la mayoría de las películas de los 40 y 50, y el cine kinky hecho en Barcelona, que luego vamos a ir otra vez a los polos Madrid-Barcelona, que en ese sentido hasta en el cine kinky también hay un tratamiento diferente desde una ciudad u otra. Vamos a escuchar Perros Callejeros, ¿cómo empieza?
Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Uno de esos problemas es el de la delincuencia juvenil. Y dentro de ella, un reducido grupo de menores, entre los 12 y 16 años, lanzados a una vertiginosa carrera de delitos, hasta hace poco exclusivos de los malhechores más veteranos. Miles de coches robados y estrellados. Asaltos a tiendas, robos de armas, atracos a parkings, gasolineras, incluso a bancos. Una escalada impresionante que ha producido un triste balance. El Pagorro, 14 años, muerto al ser sorprendido robando un coche. El Loquillo, 13 años, muerto de un tiro durante una fuga en coche robado. Pepe el Majara, 15 años, muerto al asaltar un parking. El Maito, 15 años, muerto al estrellarse el coche robado que conducía su hermano. Frente a ellos hay que sumar las víctimas causadas entre las fuerzas del orden y las personas sobre las que ejercieron todo tipo de violencias. El problema existe, está ahí y no podemos volverle la espalda. Por desgracia, no es el problema de un barrio, como algunos pretenden, ni de un distrito, ni siquiera de nuestra ciudad. sino de todas aquellas que sufren los males de un incremento de población acelerado y sin control. De una sociedad lanzada por la pendiente de la vida fácil, del lujo y del exhibicionismo. Nadie debe sentirse personalmente aludido por lo que se relata en esta película, pero todos estamos implicados en el problema. Y en el fondo, todos somos culpables, y a todos nos toca hacer algo por remediarlo. Levantando el brazo de la justicia, desde luego, pero sin olvidar la caridad, las posibilidades de redención de esos muchachos.
Bueno, es fortísimo todo lo que se dice aquí en este prólogo de esta película de José Antonio de la Loma, decíamos, del 78, que no le vamos a meter cuchillo a fondo en muchas cuestiones que salen aquí sobre eso que decíamos del moralismo, la culpabilidad que apunta el dedo hacia el propio ciudadano, la redención del joven delincuente, etcétera. Pero yo creo que sí que nos interesa todo eso que les parece, que parece lo peor aquí, el vicio, el lujo, el exhibicionismo. Oye, eso es lo que nos gusta precisamente, ¿no?
Solo queremos exhibirnos en la vida.
Exactamente, es lo que nos encanta. Y de hecho, lo iba escuchando y digo, madre mía, solo son tíos muertos, apedreados.
El loquillo, el Pink, ¿no?, Floyd.
Y sí, quería dejaros algunas ultratelúricas. Irene Gómez, alias La Manolo, La Toribia, de fealdad inédita, de pelirroja sensual, muy peligrosa. La señora Bragas, dueña de un cafetín del rastro, socióloga bebedora de triple anís, kurda intermitente. Como altas cocotes o cortesanas de alcurnia, se daban siempre un nombre ultratelúrico. Mary la indolente, Carmen la del metro, Paca la de los bolillos, Juana la filetes, Amalia la diabética, Julia la canguro, Mercedes la flexible, María la pañales, la marquesa del Zeneque, Doña Ilusiones, la sinfo, la marquesa de la Lendrera, la matagatos, la tomates y la curry.
Bueno, la curry, oye, me apunto.
Oye, se pusieron nombres de pizza.
Sí. Estas son las farmacéuticas, las de Refugium Peccatorum, que es el artículo de Esperpento.
Del catálogo de la exposición del Reina Sofía.
Que al final no nos quedamos con nombres, siempre son tíos, ¿no?
Exacto, sí, pues eso, el Paquito, el Paquillo, como dicen, ¿no?, el Torete, etcétera.
Exacto.
Bueno, dentro de la ciudad, el barrio, ¿no? Que yo creo que es interesante que el barrio también es uno de los territorios, digamos, germinativos del delincuente, ya no solamente el delincuente juvenil de los 80, sino cuando vamos hacia atrás al cine de los 40 o de los 50, vemos ahí esos esqueletos de los primeros barrios que se están construyendo. Y que quieras que no, están pues eso, en las afueras de la ciudad, ¿no?, en ese nuevo territorio que es el extrarradio y que empezará a ser principalmente a partir de los 60 el territorio principal de delincuencia, ¿no?
Claro, que es donde salen también las primeras bandas, ¿no?
Las bandas juveniles.
Claro, uh-huh. Toda esta leyenda como el libro de Servan, ¿no?, de todo el odio que llevaba dentro, que a mí me encanta, que empieza con la banda de los ojos negros, que surge en Usera, digamos, cuando se está construyendo, casi de autoconstrucción además, porque un millón y medio de personas llega a Madrid así de la noche a la mañana, y la solución habitacional muchas veces era autoconstrucción. Uh-huh. Y ahí se generaba todo un espacio de nueva sociabilidad y de nuevo buscarte el parné.
Sí.
O sea que era lógico tirarse a buscarlo.
Y un espacio que también es como muy de llegar a la ciudad para buscarte el parné y buscarte la vida son las estaciones. La estación de Atocha, en el caso de Madrid, y la estación de França, aquí en Barcelona, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando viniste, Gloria Rivera, acá para Barcelona, ¿llegaste a la estación? ¿A dónde llegaste?
Yo llegué a las puertas del Instituto del Teatro para hacer las pruebas de acceso. Vivía con mi hermana en una residencia de monjas que ya estaba alojada para hacer las pruebas de acceso, y me parecía Barcelona en plan... ¡Oh! Viví como haciendo unas pruebas 2 semanas por primera vez a los 18 y dije, hostia, yo siempre he querido vivir aquí, pero vaya cosa, ¿no? Y yo esperaba como en plan... que esta ciudad fuese, o sea, llena de vedettes, de bohemia, ¿no? Tener muchas amantes, muchas amigas, dinero, fiesta, lujos, éxito. Yo esperaba todo, entre lo bohemio de las novelas y entre futuro, pero también muy pasado, muy viejo. En verdad quería una ciudad como llena de humo y de bares con whiskies. Y claro, bueno, en fin, en verdad en el Instituto del Teatro no toqué nada de toda la identidad barcelonesa, nada.
Porque no explican, por ejemplo, todo lo que fue el paralelo barcelonés.
Pero
y toda,
nada,
¿no?
O sea, nos pusimos a hacer canción francesa y nos pusimos a hacer pues canciones de musicales pues de tipo Broadway, ¿no? Muy americano.
¿Así?
Sí. Y no.
Mira, en Madrid sí, la Bernalina sí trabaja en teatro musical, el cuplé.
Pues qué suerte tienen en Madrid algunas. No, aquí no. A ver, depende del, claro, depende del profesor. Yo sé que cuando Xavi Alberti, que hizo la exposición del paralelo en 2012, que te regalé ese libro.
Sí, maravilloso.
Pues yo sé que él estuvo de profe, entonces sí que tocaron algo pues para algún taller práctico, ¿no? Pero no, y entonces, pues esa fue la excusa, ¿no? Vengo a Barcelona, no estoy pudiendo tocar nada de todo esto, pues ya me lo monté yo de alguna manera.
Ya me lo voy a montar,
Volviendo a las ciudades, ¿no? Y a sus escenarios, que te decía lo de si habías venido por la estación de Francia o si habías venido por la del
para
Nord.
Para mí, o sea, realmente, claro, yo llegar a mi pueblo, que soy de un pueblocito de Lleida, ¿no? Que es Guissona, realmente casi estoy tanto rato como Barcelona-Madrid.
Claro.
Ahora actualmente, ¿no? Tú llegas aquí con el AVE, pim pam, y yo estoy 2 horas y pico para llegar a mi pueblo.
Sí, es como wow.
Pues eso, las carreteras también son como espacios también muy típicos de todas estas ficciones, ¿no? De delincuentes y delincuentas.
En Madrid, una puntualización, sí, sí. No era Atocha, era la estación del Norte, que ahora es ahora es Príncipe Pío.
Ay, la de
claro, el nodo de comunicación fuerte era la estación Norte, se llamaba, que era ahora se llama Príncipe Pío, que se ha quedado para trenes de media distancia, estos eternos, que yo para llegar a la facultad tardó 3 horas también en hacer 180 kilómetros.
Y autobuses a Talavera de la Reina, ¿no? Y cosas así.
¿Desde ahí? Sí. Pues no te sé decir, pero lo que es la estación de trenes, y además si vas, sigue teniendo, digamos, esa arquitectura que podía entrar perfectamente en películas de cine negro. Y cuando vengas a Madrid, vamos, porque seguro que identificas alguna y dices, ya la he visto.
Lo he visto.
Claro,
sí,
es que
sí,
seguro,
sí.
Porque es muy... Es muy de película de los años 60, fácilmente. Sigue teniendo esa arquitectura de hierraco, ¿no? Uh-huh. Muy bonita.
Como la de Francia, entonces es que está ahí.
A mí me gusta mucho.
¿Tú has estado en la de Francia, que está ahí al lado de la Barceloneta?
Sí, claro, es la que voy yo como cuando salgo de tu casa.
Sí, sí, también otra cosa que se ve son frontones de pelotaris. Sí. Los frontones de pelotaris son muy típicos también de los años 50 como forma de escapismo, vamos, de diversión. En Madrid había el del Cursal,
claro,
¿no?
es que el Cursal y luego el Betty High, que ahora lo han reabierto y se está organizando, tenía horario de frontón y horario de frivolité y de cuplé. De hecho, ahí estrena Mata Hari la primera vez que viene a España, en 1906, porque Mata Hari luego vuelve cuando ya le traiciona, las malas lenguas dicen que Raquel Meller, en el 16... Pero ella su primera actuación es 1905-1906 y digamos que era uno de los sitios de estreno más aclamados por la por las cupletistas y que siguen las esculturas. No sé si habéis estado es la Plaza del Carmen, que luego el Chelito tiene el teatro y ahora mismo es un MediaMark, pero lo que es el frontón de acceso está exactamente igual, es la depresión que pone MediaMark en vez de
horror,
noche
¿eh?
De glamour.
Me encanta de pelotón, o sea, deporte de día, de noche.
Sí,
de noche cupleteo.
Arquitectónicamente son una belleza.
Pero esto solo
lugares,
pasaba en Madrid, ¿no? ¿Verdad? Aquí no,
en Madrid
aquí no.
Sí pasaba.
Aquí había aquí frontones, no sé. Pero no sé si por la noche eran de doble, digamos, de doble sesión, ¿no?
En el de Madrid, en este de qué plaza es, cómo es, cómo se llama.
El Carmen.
Ahí recuerdo que la Maharajá, la que se volvió Maharajá,
sí.
Ahí actuaba y el Maharajá lo fue a ver para las bodas que
el
se
Maharajá
vino aquí.
El Maharajá de Capurtala, exactamente.
La
esa historia
Delgado.
Es muy bonita, Anita Delgado, sí, señor. ¿Y qué os iba a decir? Otra cosa interesante, ya que hablamos como de locales de cachondeo nocturnos y tal, yo lo que sí que he visto es que hay como una recurrencia, por ejemplo, al Pasapoga, en el caso del cine que se graba en Madrid, el Spanish Noir, que le llamo yo, que es el cine negro, y aquí en Barcelona La Corrala, por contra, ¿no? Que es un local que estuvo en la calle Diagonal, que ya no existe, que en su lugar ahora mismo hay como un edificio, ¿no? Una especie de como de... Bueno, no es que sea una urbanización, pero sí un edificio que se llama La Corrala, precisamente, y ahí es donde llegaban, en los años 40 y 50, pues todos esos grupos de jazzistas, rumberos y flamencos, que es como se llamaba por las noches a los músicos que actuaban en Barcelona en los 40 y 50. Jazzistas, rumberos y flamencos, ¿no? Es muy gracioso. Es un lugar, el Cortijo, que podemos ver en películas, en diversas películas. siempre tocando al frente de la orquesta a José Solá, que también es uno de los compositores de las bandas sonoras de los 40 y de los 50. Y yo he traído un trocito de la banda, es José Solá, que además sale en pues películas, por ejemplo, como Un vaso de whisky. Este es el Mambete, que era como la, digamos, la canción de moda, que ya veréis que es tipo Pérez Prado total, ¿no? Que es la canción de moda para bailar así en los en las salas de fiestas de los 50.
El cha cha cha.
A mí a veces es que me encantaría volver a una de estas salas, ¿no? Buah, que te pongan esta música y liarte a bailar como una loca, tía.
A mí todo el rato, todo el rato.
No, y unos Cuba Libres, ay, yo qué sé.
De hecho, hay
un Red Bull.
Invito a todo el mundo a ver en Madrid, lo siento, pero está en Madrid, en la Casa América, hay una exposición de Gladys Palmera, del archivo de todo música latina en los años 50, 60 y 70, que hay joyazas, pero una de las primeras piezas, cuando entras, primero unos zapatos de Josephine Baker, que da mucha emoción ver unos zapatos pues de la Baker, pero luego subes arriba y hay una proyección también de una película de la Baker que es un poco, ella está toda elegante y toda divina, así bebiendo champán, y de repente empieza a enloquecer, a enloquecer, a enloquecer, lo tira todo y se pone a bailar como una loca, una música así latín muy muy chula. Y digo, sí, eso es lo que tenemos ganas, de tener locales que podamos bailar.
Sí, que se pueda bailar, ¿no? Que se echa de menos, ¿no?
Hombre, en La Paloma aquí se puede bailar,
obviamente. Pues sí. Sí,
en el ¿dónde? Molino, de un modo distinto al de antes, pero...
¿Ah, sí?
La Paloma. Claro, la Paloma, a ti La Paloma te gustaría, ¿eh?
Oye, llevadme a La Paloma.
Concierto y baile, pero preciosísimo.
¿Dónde?
En el Raval.
Ah, pues vamos hoy.
Ya está, vamos hoy o mañana.
Hoy, venga.
Venga.
Exacto, después de la putivuelta, ¿no?
Mañana, después de la putivuelta.
Oye, cambio de música, ¿vale?
Venga, dale.
Porque cambiemos. Yo sigo aquí, seguimos con la delincuencia en el cine, ¿no? Con toda esa transparencia y esa ficción también de lo que estaba ocurriendo en las calles. Y en el caso del cine kinky, que sí que tiene una voluntad verité, yo creo que por encima del cine de los 40 y 50... Ya sabéis que lo que se escuchaba, pues rumba, flamenquito, mucha música disco y cosas ya un poco precedentes de Camela, o sea, lo que sería esa especie como de rumba disco pop, exactamente, como por ejemplo Amina.
¿Se acuerdan ustedes de aquella canción titulada Dicky Dicky que dio la vuelta a España en éxito? Pues bien, la intérprete de aquel Dicky Dicky famoso en otro tiempo viene hoy para tratar de hacer popular desde aquí una canción que ya se está escuchando bastante en toda España y que nos habla de un exótico mundo y de un exótico Alibaba o algo por el estilo. Es, señoras y señores, y vamos a recibirla con un cariñoso y fuerte aplauso, Amina.
Bueno, qué temazo. Aparte que me hace mucha gracia José María Íñigo, que dice, habla de Alibaba, no sé qué. No, hija mía, vamos a ver. Esto, estamos en la liga de la mandanga, la linda, del la Fari, ¿no? O sea, estamos clarísimamente hablando de canciones ligadas al consumo de hachís. De hecho, esta canción salía en la película Chocolate, que es una película de 1980, una película kinky 100% maravillosa, que habla sobre la adicción a la heroína y el contrabando de hachís. Ali Mustafa. Así que bueno, ya veis ahí ablandando, ¿no?, un poco el referente.
Sí, pero esto es muy psicalíptico también, lo de ablandar, ¿no? Porque todos los cuplés de cocaína, de te amo, te adoro, cocaína, ven a mí, mi amor, sí, siempre, sí, sí. Cuando lo ves en algún programa de estos que quieren acursilar el cuplé, y siempre dicen, no, bueno, ella tuvo una crisis, pero luego sobrevivió y volvió a ser buena. El take it easy, baby.
Es que amor y adicción, ¿no?, también tienen mucho que ver. La verdad, del uno con el otro.
Pero cuando se hace mainstream cualquier tema, enseguida, como tergiversa en el verdadero sentido, todo lo más canalla se suaviza. Y dice: no, ay, esto ya pasa largo.
Hombre, el tango de la cocaína es como bastante fuerte, ¿eh?
Guay, el
cocaína, sé que al fin me has de matar, me asesinas, pero calmas mi pesar, si me dejas, sé que al fin vas a morir, no, pero no puedo, no me haces sufrir.
Porque no me abandonas, o sea, sé que me vas a matar, pero no me importa, porque, sí, bueno,
al fin me has de matar.
Sé que no me vuelves loca, ¿no? No me haces luz de gas.
Qué duro.
Sí. ¿Y tú qué soñabas?
Pues nada.
¿Con qué soñabas?
Yo soñaba eso, con una ciudad, pues bohemia. Yo en verdad, a los 12 años estaba ya soñando que yo soy una mujer muy casada y muy divorciada, y que viviría en los bares con un culo de vaso ahí de whisky doble, ¿sabes? Porque, no sé, había como visto... pues toda esa idea. Primero me fijé en la Barcelona gracias a Dagoll Dagom, que es como la compañía estelar barcelonina de los musicales Made in Cataluña, ¿no?
Sí, que tienen una versión del Lockout muy chula, el Lockout matrimonial. ¿La conoces, ese cuplé?
No sé en qué musical aparece ahora. Sí. Yo, o sea, por ejemplo, Flo de Nit, que es como una representación de todo el paralelo, y una cupletista pues que quiere triunfar ahí, pues es como muy precioso. Y, por ejemplo, os podía cantar aquí un trocito que dice: y al paral·lel que té de tot, i que empieza, hi ha carrers que tenen pressa, i va començant com a enumerar todo tipo de calles, ¿no? Y es como el paral·lel que lo tiene todo. Y al paral·lel... Es precioso.
Eso es muy bonito, en las ciudades que está todo, ¿no? Que más no necesitas nada más allá de la ciudad.
Y nada, eso, que llegaba como con grandes ganas de decir, ¡ay, qué chulo! El Instituto de Teatro está, en verdad, en el mismo barrio, que está está en Poble Sec, ¿no? Y abajo de todo, limitando con el Raval, pues está el paralelo. ¡Qué maravilla, qué cerca estaré! Pero que no toque nada, y por eso pues decidí hacer un trabajo final de carrera a mis anchas y tocando, y así pues el cuple, la verdad.
¿Y eras una excepción? O sea, es decir, ¿había otras mujeres o otros chicos o chiques o lo que sea? Me refiero a otras personas.
personas
que también estaban tocando el cuplé
soy un alma rara y libre en la Barcelona. O sea, cuando le dije a El Verano, conocí a María del Mar Bonet, que es como una de las cantautoras de Mallorca, pero como de la canción de los 70, recuperando la canción.
Para mi generación es muy popular, la Bonet.
Le dije, este verano la conocí en un concierto suyo, y le dije, hoy soy Gloria y soy cupletista, y me dijo, nadie me había dicho esto en la cara. Nadie me había dicho esto nunca.
Total. Oye, entonces, esta es Salomé, es la del barrio y del paralel, esa que has dicho.
¿Salomé? La de Salomé es otra. Salomé tiene como un disco raro, Salomé, de las noches del paralel, las noches del
me
paralel,
encanta,
en catalán.
Sí, sí.
Y es como, se llama así, pels, no sé cómo se llama ahora la canción, pero es pels noctàmbuls és un cel, al barri del paral·lel, i és como... Y retrata la ciudad que nunca duerme, que siempre puedes tener cosas ahí, en plan, como que no hay camas. Bueno, no, la pongo en el siguiente capítulo porque no la traigo esta. No, no la ponemos.
Claro, además, no lo había pensado, pero claro, Salomé, la recuperación del mito de Salomé solo con nombrarla es maravilloso. En toda la psicalipsis se usa mucho el mito, se recupera, se da la vuelta, se moderniza. De hecho, ya tengo dos novelitas de hoy donde se inventa la historia de una ultratelúrica, pero que es Salomé, o sea, uh-huh. que se carga a su amante, ¿no? En claro. un momento dado ya dice, hasta aquí hemos llegado, pum, y se uh-huh. lo carga. Pero en versión barrio, en versión un poco cine noir, que ya te los pasaré, que me he acordado yo al verlo, es Salomé, digo, uy, qué maravilla, ¿no? De algún modo siempre transitan las mismos. Hay como una especie de estructura de pensamiento que se replica, ¿no? En esto de
sí,
salirse.
Sí, que pervive, ¿no? Sí, de hecho, que fíjate pervive. Que el mito de Salomé, por ejemplo, también pervive en las representaciones de, digamos, del mundo gótico, ¿no? Y no me refiero solamente al gótico del siglo XIX, sino el gótico metalero de las subculturas góticas de música metal. En todas esas imágenes de mujeres besando calaveras, precisamente, es decir, una mujer besando, que no encontrarás hombres besando calaveras ni cabezas, pero sí mujeres besando calaveras o cabezas cortadas, son reverberaciones clarísimas del mito de Salomé, que se va, como decimos, superviviendo, ¿no?, como imagen en toda la cultura visual desde hace siglos.
Total.
Volvemos a un poquito para dejarlo ya, para acabar con rematamos sí. con el Madrid-Barcelona.
Sí, 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 clásico. rematamos.
Con un clásico.
Claro, yo si hablo de Madrid me tengo que ir a Lavapiés, porque siempre todo acaba en Lavapiés. No lo suelen nombrar como Lavapiés, siempre dicen los bajos fondos. Uh-huh. Cada vez que en un libro de principios de siglo escuches, leas, porque escucha bajos fondos, el Lavapiés.
Claro, aquí hay también mucha mitología con el barrio chino.
Aquí es el chino, claro.
Claro,
el
claro, chino, claro. Sí, sí.
No, que Lavapiés, como tiene cuestas, enseguida lo identificas porque siempre toda esa idea de que la cuesta te absorbe. O sea, tiene algo como desde la Plaza del Progreso, que es como se llamaba Tirso de Molina. Hay muchas historias que empiezan en Tirso y una vez que uno ya desciende la calle Lavapiés abajo, o Jesús y María o Ave María, que son las tres que bajan, digamos, como casi como un arroyo, ¿sabes?, hacia abajo, pues ya estás perdido. Ya la perdición empieza el primer paso hacia cuesta abajo, ya los bajos fondos son bajos de verdad, ¿no?
Claro, aquí la verdad es que el chino siempre nos ha dado como muchísimo, ha sido un telón de fondo, vamos, insoslayable tanto para la fotografía, ¿no?, como para desde luego el cine, y de hecho buena parte de ese cine negro, como dices tú, aunque yo le llame Spanish Noir, es de los 40 y de los 50 y de los 60, es un cine español que quizás podemos tender a pensar que está grabado en Madrid, pero lo cierto es que de las casi, pues eso, unas 208 películas que dicen los críticos que conforman el género del cine negro y policíaco español, el 70% fueron grabados en Barcelona. Y esto tiene que ver mucho, yo creo, con las propias condiciones de producción de cine que había aquí, Y con el estilo un poco cosmopolita, porque no olvidemos que el cine negro está imitando, o bueno, no es que esté imitando, pero sí se está espejando en modelos como el norteamericano, el polar francés, también el cine italiano de la época, y el contexto barcelonés daba un estilo más cosmopolita, daba un estilo más extranjerizante, una cosa como más abierta, claro, más internacional, que el madrileño que se nos va al rastro, cariño, claro, que se nos va, ¿sabe? Que se nos va al casticismo y al sainete, pero así de rápido, ¿no?
Sí, aparte sin solución de continuidad, porque una de las coñas que siempre tienen con Carrere, que siempre
Carrere.
Claro, es Carrere, pero su madre era medio de origen francés y era Carrere, que quería hacer una equiparación de Madrid y París, y claro, decía el Montmartre matritense se iba al barrio de la universidad, o sea, lo que es ahora la zona de San Bernardo, que es un poco Malasaña, pero no había manera de sacarle punta a Madrid a una cosa de cosa más afrancesada, porque es otra cosa, efectivamente, el aire de Barcelona es mucho más glamuroso, con una frivolidad más fina. Y de hecho, los grandes dandies psicalípticos como Álvaro Retana o Antonio Hoyos y Binet, sus mejores capítulos son aquí, ¿no? En el, ¿cómo se llamaba el bar este que transitan?
La criolla.
Uh-huh. Efectivamente, la criolla tiene una historia mucho más sexy que cualquier tasqueta
La vanguardia es barcelonesa, es por el puerto, son los aires.
Es así.
Los catalanes siempre hemos sido...
Pero bueno, a mí me interesa esa idea de la precariedad, aunque no queremos evitar palabras, pero bueno, lo que nos viene aquí es el parné, entonces eso. Molaría saber, ¿no?, cómo empieza este rollo de tu superpieza Parné, mundialmente conocida y maravillosa. Supongo que muchos que nos están escuchando la han visto, y si no la han visto, la tiene que ver.
Pues que me llamen.
Que te llamen.
Contratamos un nuevo exactamente. Bolo y ya está, claro. Parné viene pues porque, de algún modo, mi primer espectáculo, que fue Versiones parciales y erróneas de Mi vida y mi gloria, que es una frase de Raquel Meyer, a la cual yo añado y mi gloria, ¿no? Eso decían los periodistas de ella. Versiones parciales y erróneas de mi vida, de Raquel Meyer. Y eso lo saben, ¿eh?, los periodistas, ¿no? Pues yo hago este trabajo final de carrera, pues de carrera, para decir, me saco el gusanillo del cuplé y hago algo con todas estas mujeres y cupletistas que estoy admirando desde arriba de Montjuïc, ¿no? Y claro, hago este... Bueno, primero os pongo un trocito de versiones, un mini trocito.
Venga.
Chorizo el fue, chorizo la secallona, chorizo tú, chorizo el presidente, ¿vale?
Me llamo Rivera y no tengo primo.
Con el banquero no me casé. El día que me deje el presidente hablar.
Me llamo Rivera y sí tengo primos. Pero no de esos.
Por eso estando mi bien es mi fumar un edén. Dale, dame el humo de tu boca. El que no trabaje.
Y así viene Versiones, sin ningún tipo de aspiración a nada. Yo era estudiante y digo, a tope. Pero empezaron a salir bolillos, oye, vente pa' aquí, vente pa' allá. Así nos conocemos.
Sí, sí.
Con Gloria, porque yo iba al Teatre Antic de Barcelona, que es como de lo más underground de la escena barcelonesa, y me llevan a Radio Nacional, y Gloria me escucha, y me escribe un mail, y yo me muero.
No, pero que ni había empezado a escribir el libro, yo creo. Yo estaba investigando el cuplé y la psicalipsis, investigando obsesivamente, porque es verdad que es un territorio cultural que cuando empiezas a conocerlo flipas y te atrapa y ya no puedes salir, ya te quedas completamente atrapada. Y yo estaba atrapada ahí y de repente estaba en Denia, en casa de una colega, es que lo tengo grabado, y estaba por ahí y de fondo... escucho una Gloria que le interesa el cuplé, que investiga el cuplé y que se llama como yo. Digo, esto es una señal. Y entonces lo busqué por las redes y, yo qué sé, encontraría tu mail por las redes.
Mi web.
O tu web, o yo qué sé.
Correo.
Y le escribí y le dije, oye, mira, me llamo como tú y tengo la misma obsesión.
Fue tan fuerte. Y yo empezando a buscar su web, entonces al contactarnos.
Pero mi web es un desastre,
bonito,
así que tampoco. Pero bueno, que ahí desde ahí ya conectamos genial y hasta hoy.
Es como que, o sea, ha sido de los únicos contactos que no me has venido con paternalismos, que antes hablábamos de esto, porque hay tanta gente que me viene como en plan, no, tú deberías hacer esto,
dando consejos,
esto ya está,
¿no?,
pasado, joder, tienes que tirar por aquí, es como, un momento, si no te he pedido nada, no me aconsejes. Entonces, Versiones fue sin ningún tipo de objetivo, nada, no pensaba,
y además,
en el dinero porque era estudiante.
He de reconocer que yo me interesé mucho más precisamente cuando vi esta vaca, porque dije, es dadaísta. O sea, la única persona que ha entendido la verdadera esencia del cuplé y la psicalipsis, que es dada, es vanguardia, es ultraísmo, es delirio, es nonsense, es esta cosa tuya de la vaca que efectivamente no tenía ni... Era como muy loco, ¿no?
Versión,
completamente dada. Ahí está. Y yo me descojoné y digo, Dios mío, he encontrado un Kindred Spirit.
Como era mi primer show de diva, digamos, ¿no, Mary? Pues yo digo, vale, voy a lucirme con mi nombre, ¿no? Yo quiero encontrar la gloria y ¿qué pasa con todo esto? Y encuentro una vaca, que es, bueno, una marca de leche que se llama Gloria, y todos los anuncios aparece la vaca Gloria. Y es como, madre mía. mía, me encanta. Y en el show aparece mi madre cortando queso y chorizo, que después será para todo el público. Cuento que yo vengo de un pueblo donde se hacen muchos embutidos, estos embutidos llevan leche. En este país es como, empieza a investigar la leche de una manera súper obsesiva, pues con el cuplé, y también un poco como comparando los blancos legales, la leche, los blancos ilegales, la cocaína, oh vaya, qué cosas, ¿no? O el azúcar refinado, ¿no? Y nada, eso, la leche como
claro.
También ligado con las mujeres y las malas o delincuentas, en este show empiezo a contar cómo Pilar Prades, que era una mujer que servía en casas de señoras ricas y que se dedicaba a envenenarlas, pues porque sí, punto, con leche, evidentemente, y hago como una ficción de que Pilar Prades cuidó o estuvo en contacto con Ramoncita Rovira, que es la cupletista, que es de mi tierra. Ligo ahí como todo el territorio, inventando yo que Pilar Prades en verdad es valenciana, ¿no? Era la envenenadora de Valencia, se la conoce como tal.
Exactamente.
Y fue la última mujer que murió en Garrotheville.
Sí. Wow. De hecho, hay un capítulo de la serie La huella del crimen, si la recordáis, que es una serie que recoge de Televisión Española.
De ahí la conozco.
Exacto. Que sale el Jarabo. Bueno, que es un poco pues todos los true crimes españoles, ¿no?
Vaya.
Sí, de Pedro Costa, y que viene a recoger. Es muy interesante que haya salido La huella del crimen, porque es precisamente el post-kinky. Es decir, si pudiéramos hacer una especie como de genealogía de la ficción criminal en España, después del cine de los 50-60 se recoge el kinky, y después de ese espacio dedicado específicamente a delincuencia juvenil, hay como una revisión de la España delincuente, que es La huella del crimen, que es una serie de dos temporadas que se vio muchísimo.
¡Wow, qué chulo!
Sí, y en el cual uno de los capítulos más carismáticos es precisamente La envenenadora de Valencia, que creo que lo protagonizaba la Terele Pávez, ¿no? Si no recuerdo mal, es la que hacía de envenenadora de Valencia. Así que bueno, toda una genealogía.
Pues
¿eh?
De leche hay una historia psicalíptica muy bonita, porque dicen las versiones, perversiones o espejismos, ¿no? Como has dicho tú, espejando. A esto, que Gloria Laguna, la gran marquesa chic lesbiana, que era una gran salonier de principios de siglo, que ahí transitaba toda la frivolité local, estaba ahí, se bañaba en leche, y esa leche luego la llevaba el pombo. Uh-huh. Al café de Ramón Gómez de la Serna, y se suponía que la gente iba ahí a beber leche horchata o algo extraño, que decían que era en la que se bañaba Gloria Laguna, y que luego se la regalaba al bar para que ellos la comercializasen. Este tipo
en
de
este show quería
de
yo bañarme. Quería yo hacer el show desde una bañera así de estas con patas, ¿no? Pero bueno, no había presupuesto, era un trabajo final de carrera. Bueno, pero sí,
todo llegará.
Una performance así.
La idea es buenísima.
Que la gente vaya entrando.
Claro, sí, y es sí, muy sí. Cleopatresca también,
sí,
¿no?
Y la leche de burro.
Sí. Total. Y entonces este rollo del espejando, versiones,
a ver, el
versiones,
rollo del espejando.
Espejando, ¿no? Del Spanish Noir.
Sí, bueno, hablamos de Spanish Noir, pero fíjate que está bien que hilemos un pelín sobre la terminología, ¿no? Porque yo le digo Spanish Noir, que no deja de ser una perversión total, porque es una etiqueta además súper poco utilizada. Pero yo creo que aquí somos todas un poco pro acuñar nuestros propios términos. ¿Qué quieres que te diga? Porque psicalipsis, en efecto, es un término que aparece, que pones tú de relevancia, ¿no?
Es un invento,
pero
sí,
que es un medio invento.
Que lo estiramos como nos da la
exacto.
gana.
Exacto. Y, por ejemplo, yo cuando hice la exposición de cine kinky, que fue en el 2009, el cine kinky también era como expresión, era algo un poco de moneda de cambio, así como muy callejera, pero que tampoco estaba institucionalizada en ningún sitio. Y yo pienso, o sea, modestamente, que la exposición sí sirvió para poner ese término encima de la mesa y hacerlo como, bueno, darle la difusión que tiene ahora.
Que ya
aprovechamos
este momento para ver si se reedita tu catálogo, porque yo estoy harta de alumnos que me dicen, no encuentro el catálogo, y digo, ya, chata, yo tampoco lo he visto.
Bueno,
o sea que
está, bueno, por lo típico, 100 euros en eBay, ¿no? Y cosas de esas, wow. Pero bueno, sí. Y luego también un término que yo...
Y eres tú, ¿verdad?, quien lo está vendiendo, ¿no? Entonces, 300 euros.
Y luego también un término que yo reivindico un montón es cine delincuente, ¿eh? Versus cine policial. porque este cine negro o cine policíaco, que es como se le ha llamado, pues al cine de los 50 y de los 60, bueno, sí que es cierto que, claro, es muy fácil decir cine policial porque entonces estás hablando de un cine que seguro que va a favor de la ley, ¿no? Que seguro que va a favor de la moralidad, un cine que está, que siempre es correcto, ¿no? Que sigue todas esas normas propias de las que imponía la censura y el franquismo en su momento. La idea de cine delincuente tiene que ver con seleccionar las películas en las cuales el hecho delictivo es el protagonista. Y sobre este cine delincuente, pues yo he estado trabajando mucho precisamente a través de un podcast que hice para Radio 3, que se llama Spanish Noir, Cine Delincuente y Jazz Criminal, que estaba específicamente centrado en las texturas sonoras del cine delincuente.
Wow.
Que la verdad que eso es muy interesante y pues sobre todo porque te abre parajes sonoros de lo que llaman los anglosajones crime jazz, y ya no solamente el jazz criminal, sino también estas texturas sonoras como el mambete que hemos escuchado, o sea, que sí, se escuchaban en los bajos fondos, ¿no?, de la época. E incluso también, al ser en el contexto español, muchas veces vinculado al flamenco, ¿no? Porque cuántas juergas y cachondeos, ¿no? Y tanto, y delincuencia de bajos fondos y de altos fondos también se han dado alrededor del cine delincuente, ¿no? Y de la delincuencia. Vamos a escuchar, si os parece, el inicio del programa, la sintonía.
Estás escuchando Spanish Noir,
una investigación sobre la estética del cine delincuente y el jazz criminal, con Dani Nelo
y Mary Cuesta.
Bueno, pues eso, era un programa que todavía podéis escoger, todavía se puede escuchar en Radio en RTV Play, ¿no? O sea, si tú lo buscas, Spanish Noir, ahí aparecemos el Dani Nelo, que es un saxofonista y compositor, y yo haciendo este repaso sobre 10 películas y todas sus texturas sonoras, que ahora nos lo vamos a llevar al libro TVO y bueno, y que la aventura sigue su curso, ¿eh? Sí, sí. Tú te lo escuchaste y te gustó.
Yo me escuchó, me emocionó y también invito a todos los radio oyentes de Radio Sicalisis que lo escuchen y traten de ver en Flixolé las películas, porque son accesibles, sí, están casi todas en Flixolé, ¿no?
¿Tú me hiciste buena la parte, lista? Sí, mira, la mitad están en Flixolé y la otra mitad están en servidores rumanos rarísimos.
¿Ah, sí?
Sí, de esto que entras ahí de repente RU. No sé qué tal, y que son servidores raros que de repente tienen senda torcida, ¿no? Una película que es básica, digamos, para el cine delincuente de los 60. Pues bueno, hay películas que, sobre todo las barcelonesas, estaban un poco más fuera de circuito, igual por productora o lo que sea, y son esas las que no están en Flixolé, claro, que no deja de ser un catálogo.
Y que son políticamente muy incorrectas, porque hay que recordar, sí, que se graban en pleno franquismo.
Hombre,
y que
tanto.
Son la caña.
Y que son la caña porque lo que muestran es gente que se está buscando la vida a partir de cualquier cosa, ¿no? O sea, que a veces hay cosas tan absurdas como contrabando de lápices, que esto se ve en senda torcida, ¿no? Desde cosas súper absurdas que crees que deberían ser reales, ¿no?, de alguna manera, hasta pues complots con terroristas que vienen de Francia, es decir, cosas también políticamente que no tenían cabida, digamos, dentro de ese control férreo que se supone que ejercía el franquismo en la sociedad. Y en ese sentido las películas barcelonesas son mucho más atrevidas que las madrileñas, que son policiales. Por eso, si empezamos con el cine delincuente, acabamos con un corpus principalmente catalán.
Sí, ¿no?
Exacto.
Y que tiene esa cosa que a mí me encanta seguir esos guiones pensando como la idea de Oscar Wilde, ¿no? Que la vida sigue a la literatura. Uh-huh. O a veces al revés, la literatura a la vida. Pero en estos contextos a mí me da la sensación, y me ha gustado mucho, Gloria, cuando dices, no, yo venía aquí esperando ver glamour y fantasía, que era un poco lo que ese texto que os digo muchas veces de uno de los libritos de Antonio de Hoyos y Binet, que se llama La bohemia londinense, y la introducción la escribe Venceslao Fernández Flórez, Y habla un poco de eso, de todos los taberneros de Madrid le deben mucho a Antonio de Hoyos, porque los madrileños iban, como tú, a buscar bares en los que hubiera duquesas decadentes con ojos de jade y con el culo de vaso de whisky, como decías, ¿no? Y esa especie de ficción literaria que la gente todavía va como a buscarlo. A y claro, la cosa se da la vuelta y aquellos bares acaban teniendo glamour porque la gente que va a buscar glamour al final se lo acaba dando, ¿no? Uh-huh. Es un circuito como que me parece muy bonito y no sabes quién presta qué a quién, y entonces en todos esos guiones se mezclan potenciales realidades sociales como traficar con lápices, que seguro
que algo, seguro, algo que de algo, verdad,
algo
sabía,
de verdad,
claro.
Había, y luego es esa capa literaria, ¿no? Que al menos en si yo leyese estos escritores de principios de siglo, que ahora es un poco mi especialidad, como potenciales guionistas, o lo que hablamos tú y yo, que seguro que muchos guiones de los años 50 están cogidos de literatura, sí, de los años 20 y 30, que es esta de literatura popular, que había tanta, y siempre mezclaba una parte de realidad, y quizá muy castiza, con otra parte de francesidad o yanquilandidad, sí, imposible en un Madrid o en un Barcelona, no lo sé, a lo mejor más cosmopolita sería más potencialmente posible, pero en Madrid es complicado.
Sí, y esto curioso, esto que decimos, porque en el caso del cine kinky que vendría después, digamos que se invierte esa idea de que lo internacional o lo más liberal está en Barcelona y en Madrid está lo más controlado, ¿no? Mm. O lo más reaccionario, es justo al revés, porque si en Barcelona, como habíamos escuchado antes, ese prólogo de Perros Callejeros, tremendo, que lo deja clarísimo, ¿no? En plan, la ley, el brazo de la ley y tal, no sé qué. Ahí teníamos una visión absolutamente moralista y de redención del joven delincuente, disparada sobre todo por José Antonio de la Loma, que es el director de estas películas, de la trilogía Perros Callejeros. Uh-huh. En Madrid tenemos a Eloy de la Iglesia, que es todo lo contrario, que estamos hablando de una persona pues homosexual, consumidora, es decir, de izquierda radical, y que tiene una relación con la delincuencia mucho más de compadreo, de fascinación, y en la que sí que están penetrando modelos más internacionales de cine de bandas, por ejemplo, ¿no? Pero también un cine de denuncia social muy descarado, muy sangrante, muy incluso amarillista, ¿no? Es decir, es un cine mucho más atrevido y mucho más transgresor que el cine kinky que se hace en Barcelona. Cine kinky en Barcelona, vamos a escuchar un trocito de canción, ¿no?
Dale.
Y además ya así vamos acercándonos a las mujeres, que es a lo que estamos
hoy
aquí,
que hasta
que lleguemos. Vamos a escuchar Los Chunguitos, el Yegua Brava, que sale en una de las secuencias como principales de Perros Callejeros 2, que nos vemos ahí al torete, que ya ha crecido y que se está ahí pegando un revolcón con una mujer, ¿no? Mientras un policía le apunta a la cara, a la cabeza con una pistola y le dice, quieto o te abrazo. Es el Yegua Brava.
Corta, larga, pero bien suelta. buscando ya quien te comprenda. Déjame en paz. Eres como yegua brava que pide rienda. No te importa corta, larga, pero bien suelta. Eres como yegua noble que sin espuela. Cuando lo pide el amo, caracolea. Y yo te agarro y tú te sueltas. Muerdes el freno, rompe la rienda. Vete buscando ya quien te comprenda. Déjame en paz. Y yo te agarro y tú te sueltas. Muerdes el freno, rompe la rienda. Vete buscando ya quien te comprenda. Déjame en paz. Yo te agarro y tú te sueltas, muerdes el freno, rompe la rienda, vete buscando ya quien te comprenda, déjame en paz. Y yo te agarro y tú te sueltas, muerdes el freno, rompe la rienda, vete buscando ya quien te comprenda, déjame en paz. Y yo te agarro y tú te sueltas, muerdes el freno, rompe la rienda, vete buscando ya quien te comprenda, déjame en paz.
Bueno, los chunguitos, que tú le has llamado los chicos, los chunguitos, los chicos.
Los chichos.
Los chicos.
No, no, son los chunguitos, los
sí,
chunguitos.
Pero sí, bueno, sí. Como ha habido, me gusta esta idea de yegua brava por los chicos, como despedir este paquete, primero que está guay, porque es que, como decíamos al principio, la ciudad, contexto, líneas generales, de líneas culturales, etcétera, etcétera. Pero en todo esto nos falta como concentrarnos en lo que realmente nos interesa, eso. Que no llegamos a las mujeres malas. Y nos vamos a despedir en esta primera parte de nuestra Radio Psicalipsis, si no gano dinero, no me divierto, recuperando la esencia de la psicalipsis, que es la doble intención. O sea, esa especie de decir sin nombrar, que digo yo siempre que a mí me gusta mucho. Y como dice mi maestro Miguelito Molina, siempre la peor doble intención.
La peor.
La peor. Y con esta idea, que quizá podías decir tú algo de Lina Morgan por no dejarla aquí abandonada.
Pobre
de,
Lina Morgan. Aquí está.
Que también, ¿no? Agradecida y emocionada. No hemos muchas, terminado, pero...
Gracias por venir, por escucharnos, pero seguiremos más.
Sí.
Porque exacto. Como dijo Lina Morgan, voy a cantar con segundas porque la letra de los cuples en los años 20 era con segundas. La ópera siempre gusta menos porque es con primeras y las primeras. Mejor cambiar de marcha, ¿no?
Sí. Exacto. Vamos a cambiar de marcha y, bueno, hasta un cafetito.
Hasta dentro de un ratito,
y un ratito,
¿no?
Un ratito. Es. Hasta ahora.
Abans tirava l'olla molta gallina, pilota cancel·lada de la més fina. Ara no puc tirar-hi més que unes cols, cigrons, mitja patata i un nap ben gros. Tinc un pis com una gàbia posadet del dol terrat, me'n fan pagar 200 duros per tenir electricitat. Tinc un pis com una gàbia posadet del dol terrat, me'n fan pagar 200 duros per tenir electricitat. Abans tirava l'olla herbeta seca que jo m'espigolava amb una targeta. Ara no puc tirar-hi lo que es mereix, només pastilla d'herbes i un bric de peix. Tinc un pis com una gàbia posadet del dur terrat, me'n fan pagar 2.000 euros per dir que visc a la ciutat. Tinc un pis com una gàbia posadet del dur terrat, me'n fan pagar 2.000 euros per dir que visc a la ciutat. Si passes per la platja, vine-m'hi a veure, no et donaré el meu número, m'hauràs de creure. Rondava per la plana i m'he fet de mar, canviant porcs i pollastres per peix barat. Tinc un pis com una gàbia posadet del d'un terrat, me fan pagar dos ronyons perquè si vull puc veure el mar. Tinc un pis com una gàbia posadet del d'un terrat, Em fan pagar dos ronyons perquè així avui puc veure el mar. Rondava per la plana i m'he fet de mar, canviant porcs i pollastres per peix barat. Tinc un pis com una gàbia, posadet dalt d'un terrat. Menys un paga dos ronyons perquè si vull puc veure el mar. Tinc un pis com una gàbia, posadet dalt d'un terrat. Menys un paga dos ronyons perquè si vull puc veure el mar. Perquè si vols pots veure el mar. Perquè si vols pots veure el mar. Perquè si vols pots veure el mar.